aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Actualmente Joco colinda con la avenida Popocatépetl, al sur con la avenida Río Churubusco, al este con la calzada México-Coyoacán y al oeste con la avenida Universidad. En esta zona se encuentran sitios de interés como la Cineteca Nacional, el Hospital Joco y el Instituto Mexicano de la Radio, entre muchas otras cosas. Tengo por aquí más comentarios, más información, pero creo que vamos a empezar nuestro programa. Es interesante esta biografía.
Una delegación, pero
sí, es una delegación
barrio,
muy importante.
Sí, tradiciones.
Y sí, vamos a empezar, les decía yo, pero antes, si me permiten, Si no, luego me regañan nuestros patrocinadores. No, no es cierto. Nuestros patrocinadores, talleristas y todas las que nos hacen favor de acompañarnos en las escuelas. Esas que luego me dicen, ¿y esas escuelas cuándo las vas a Entonces, antes de pasar con ustedes, les quiero informar a todas y a todos los que nos hacen favor de escucharnos que vamos a tener nuestro siguiente ciclo de escuelas para el mes de abril. Y van a ser en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Esto va a ser en el local de Avenida del Rosal, número 86, en la colonia Molino de Rosas, la delegación Álvaro Obregón, con el tema Los derechos políticos de las mujeres también son derechos humanos. Muy ad hoc con lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Que también es parte del tema que nos van a tratar ahorita. Muy interesante, ya tomé el taller con él. Este profesor Tolentino Reyes, muy excelente. Bueno, excelente, trae muchos datos, o sea, muy interesante, se los recomiendo. También vamos a tener en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, ética en el liderazgo político de las mujeres, y este se va a llevar a cabo en la calle Salvador Díaz Mirón, número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María la Ribera. El metro que les queda más o menos cerca, porque realmente no está tan cerca, serán como unas 6-7 calles, el metro San Cosme, ese pudiera dejarles, si se van con unos 15 minutos de que quieran caminar, ahí hacen su ejercicio matutino. También tenemos en Iztacalco Benito Juárez, liderazgo y trabajo en equipo, y este va a tener su sede en Avenida Guadalupe sin número, casi esquina en la calle 5, en la colonia Pantitlán, de la delegación Iztacalco.
O sea, nosotras.
O sea, ustedes, nosotras. Les toca ahora con las compañeras de Iztacalco, que también espero que aunque sean de aquí, pues vayan para allá, ¿verdad? Y otra escuela más, Coyoacán Tlalpan, su sede va a ser en Avenida San Fernando, número 502, en el segundo piso, en la colonia Tlalpan Centro, de la delegación Tlalpan, y el tema es tecnología, creatividad e innovación para las mujeres. No sé quién de ese tema, pero me imagino que ha de estar muy interesante.
Nadie sabe.
Nadie sabe. No, pues lo da nada más y nada menos que nuestro Inge, que nos hace favor de llevar aquí a cabo el programa. Es un excelente profesor, un excelente amigo. Es un tema muy, muy importante también. También la delegación Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, que son las dos delegaciones que comparten la misma sede, va a ser liderazgo y proyecto de trabajo. Esto se va a llevar a cabo en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, letra A, Colonia Agricultura, en la delegación Miguel Hidalgo. También tenemos otra escuela en la delegación Gustavo Amadero, que comparte con Venustiano Carranza, y en esta ocasión va a volver a ser en la delegación Gustavo Amadero, calle Unión número 216, colonia Tepeyac Insurgentes, de la delegación Gustavo Amadero, y el tema es campaña y agenda con perspectiva de género. Las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa van a tener el tema de inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres, y se va a llevar a cabo en el local de Tláhuac, que está en Monte de las Cordilleras, esquina con Mar de los Humores, manzana 109, lote 1, colonia Selene, delegación Tláhuac. Y por último, pero no menos importante, también con un tema de garra, dijeran por ahí, ¿verdad?
Entrar en los temas.
Sí. Es la delegación Xochimilco con Milpalta, que la comparten, mira, la compañera, hasta se me fue la voz de tan lejos que estamos hasta Xochimilco. Muchas gracias, un saludo perfecto. La sede va a ser en la calle Justo Sierra, número 25, esquina Rosa de Navidad, en la colonia Barrio de San Pedro, en Xochimilco, y pues ahí, saliendo del curso, que salen a la una y media más o menos, pues se irán ahí a las trajineras, se irán a comprar ahí algunas plantas, nieves, todo lo que quieran. Es muy hermoso Xochimilco, muy hermoso Xochimilco. Y el tema que van a tratar ahí va a ser empleo, salario y derechos laborales, que también es excelentísimo, con la maestra Carmen Ramona. Pues bien, ahora les voy a anunciar, les voy a comentar que se va a festejar, no sé cómo llamarle, ustedes corríjanme, el Día Internacional de la Mujer, este 10 de marzo de 2018, de 9 a 1 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Esta es una invitación que está haciendo la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México. Y la sede es Avenida Manuel González, número 171, Colonia San Simón, Tolnáhuatl. La delegación es Cuauhtémoc. Y el cupo es para 200 personas que quisieran asistir. Y pues es completamente gratuito. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen por allá. Va a haber una serie de conferencias en cuanto a lo que es el tema del Día de la Mujer, ¿verdad? De esta conmemoración que se hace. Y están todas y todos, por supuesto, cordialmente invitados. Les repito, es este sábado 10 de marzo, de 9 a 1 de la tarde.
Excelente evento.
Sí, ¿verdad? Y eso sí está bien cerquita del Metro Tlatelolco, ¿no? Como mis recomendaciones de San Cosme, ¿verdad? Que ya el otro día me fui con calma y caminando y sí, son como unas 7 calles. Pero bueno, volviendo a este tema, está en el Centro de Convenciones Tlatelolco, ahí donde se va a llevar a cabo este evento. Pues nos va a dar mucho gusto verlas por ahí, que nos hagan favor de acompañarnos a todas y a todos. Y pues creo que nos vamos a ir a una... a un corte musical, pues, dice nuestro ingeniero, y para entrar al tema que esta tarde nos van a hacer favor de hablar del empoderamiento de la mujer para prevenir la violencia de género. Ahorita les vamos a explicar qué es empoderamiento y qué es la violencia y todo eso. Pues, para que no se expanden, gracias directas, ya les van a dar poder y entonces sí se van a despertar. No, para nada.
Es un poder muy interesante.
Muy interesante. Regresamos en un momento. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Quédense
somos mucho más que vos. Somos mucho más que vos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo.
Bueno, pues ya regresamos después de esta breve pausa musical, muy muy bonita por cierto. Estaba yo comentando que están con nosotras nuestras compañeras, estamos de manteles largos con la Benito Juárez. Gracias. Estas compañeras que son siempre muy atinadas, siempre están son sororarias, que esa es la palabra, ¿no? Solidarias, sororarias, y son siempre muy, ¿cómo les explico? Siempre están ahí dispuestas, ¿no? Siempre tienen
esa osadía.
No es osadía, es ese ímpetu. Entre otras cosas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué decir? Eso sí. Pues les comentaba yo que el tema que ellas traen a la mesa es empoderamiento de la mujer para prevenir la violencia de género. Y pues brevemente, a reserva de que ellas nos expliquen ya con más lujo de detalles las formas y todo esto, yo quisiera compartirles para todas aquellas, para que no se nos espanten todos aquellos, que violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar o a alguien o imponer algo, ¿no? Comenzando con la definición. Y el empoderamiento es la adquisición de poder o independencia por parte de un grupo social o de una persona desfavorecido para mejorar su situación. Partiendo de este resumen de ideas, pues ahora sí entramos con el tema para que ellas nos hagan favor de desplayarnos, de explicarnos cuántos tipos, cuáles tipos y todo esto que hay. Pues bienvenidas, empezamos con la compañera
Ana Rosa.
Perfecto, muchas gracias. Gracias por estarnos escuchando.
Gracias, compañeras, gracias por este espacio. Miren, a 2 días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la Delegación Benito Juárez está presente en este espacio en el que, como dijo nuestra compañera Emma, hablaremos del empoderamiento de la mujer para prevenir la violencia de género. Y ya que la delegación, empezaremos para comentándoles que diariamente se cometen 7 feminicidios en la Ciudad de México y que la Delegación Benito Juárez, aunque tiene un lugar muy bajo de violencia de género, existe una educación arraigada de tiempos atrás, donde las jerarquías dentro de la familia se sostenían a través de la formación de roles insalvables para todos sus miembros, roles de personalidad o estereotipados sexualmente. La mujer se considera femenino de manera inferior y el masculino de manera superior. Derivado a esto, vamos a estar comentando hoy, ya que es un tema muy nuestro, cómo no ha ido cambiando mucho con el tiempo, y esto es lo que precisamente nos interesa transmitirles para conocer la realidad de nuestra delegación y de la Ciudad de México en lo que concierne a las mujeres. Hacer una retrospectiva histórica en torno a los orígenes de nuestra delegación y la evolución, cómo ha ido cambiando o no cambiando el papel de la mujer en cuanto a la violencia, en cuanto a los niveles de empoderamiento, de despertar de conciencias, resulta esencial, ya que en este marco de referencia nos permite entender hoy los enormes cambios que se han suscitado, de cómo conocer en cierta medida cómo se fue conformando este espacio en la demarcación, cómo las mujeres hemos ido formando, representando, siendo partícipes directas del desarrollo económico y social.
Así es, muy buenas tardes. Así es, lo que nos comenta nuestra compañera Ana Rosa es sumamente importante. La lucha de las mujeres viene desde los inicios de la humanidad. Desgraciadamente hemos sido violentadas en muchos aspectos, si no es que en todo: social, laboral, político, y de verdad que la lucha ha sido muy difícil. Tenemos que considerar que ya tenemos mucho tiempo en esta lucha, como les digo, y que sí se han logrado cosas. Sí se ha logrado muchas cosas. De hecho, tenemos ya bajo el marco jurídico internacional y nacional delineado cómo es la violencia y cómo se debe de castigar. Sin embargo, esto todavía no puede ser efectuado porque no hay la educación adecuada para llevar a cabo estos lineamientos. Es muy importante que todas las mujeres tengamos la conciencia de que estamos todavía en la lucha. Estamos en el siglo XXI, señoras, pero seguimos siendo violentadas, seguimos siendo marginadas, y esto se tiene que acabar. Y la única forma con la que podemos acabar es informándonos y trabajando brazo a brazo, una con otra y luchando siempre, porque esto va a ser difícil que se acabe, aunque parezca inaudito que en pleno siglo XXI sigamos teniendo estos problemas. Para eso me gustaría que comentara algo al respecto nuestra compañera Alicia.
Sí, claro. Pues efectivamente en nuestras leyes ya existe existen varios artículos donde defienden la equidad, donde defienden a la mujer, pero en realidad en la actualidad pues sigue habiendo mucha violencia para todas las mujeres, desde los hogares, desde los trabajos, y desafortunadamente muchas veces la causante de esta violencia es la misma mujer, porque a veces la misma mujer no permite que otra mujer crezca, no permite que otra mujer se supere o que otra mujer esté más arriba de ella. Desafortunadamente así es, sigue existiendo. Entonces, mujeres todas, pongamos atención en eso, en nuestras niñas, que no sean violentadas, pongamos atención, y hay muchos institutos en la ciudad donde pueden apoyar a todas estas mujeres para las guavip. Hay muchas guavip donde pueden atender cuando están siendo violentadas. Ojalá no se dejen violentar, porque pues ya estamos en otra época, no lo permitamos de ninguna manera.
Sí, yo creo que esto que tú comentas radica básicamente en que la violencia de género es lo que tú dices, que en cuanto una mujer contra otra mujer, y esta situación es precisamente por la transmisión de información que se nos ha venido dando culturalmente. Entonces, todo esto se tiene que cambiar, y no es tanto que digamos es que las mujeres son las mismas generando, ¿no? Sino es precisamente esta educación, estos modelos de vida que se nos han venido dando de generación en generación.
Así es. En este sentido, de origen geográfico y social, constituido básicamente por la clase media, que es una población que es la mayoría en la delegación Benito Juárez, y está conformada por familias cuyo orden es patriarcal, en donde las costumbres es que la mujer se queda haciendo las labores del hogar, y esto es considerado como el estereotipo femenino, como lo clásico, lo normal, como inferior, y lo que les comentaba en un principio, y el estereotipo masculino como el superior, el que puede salir, el que es el proveedor, el que tiene, se puede decir, el don de mando y el poder. Pero, ¿qué creen? Hoy en día más del 80% de las mujeres somos las jefas del hogar y ejercemos la jerarquía superior dentro de la familia, inclusive en el plano laboral y en el ámbito político. Hoy en día sí se han cambiado paradigmas y creencias que nos inculcaban desde pequeños. Ahora vamos a seguir avanzando las mujeres. Avanzamos sin miedo, sacamos la fortaleza, demostramos de lo que estamos hechas. Caminamos codo a codo, por igual, hombres y mujeres. Pero esto no fue fácil, costó la vida de muchas mujeres. La lucha por la igualdad y la dignidad sigue avanzando. A esto tenemos precisamente la conmemoración del 8 de marzo.
Así es, y tenemos que tomar en cuenta de que en nuestra delegación Benito Juárez la población forma parte, las mujeres, el 54.5%, somos mayoría, somos las mujeres que estamos sustentando la economía básica de la familia. Nos hemos convertido no solo en mujeres que tenemos que sacar a los hijos adelante y mantener la casa y demás, sino hemos tenido que tomar el rol de mantener, proveer y también obviamente educar. El 54.5% de mujeres parece ser que no es mucha la diferencia, sin embargo es muy importante. Y si tomamos en cuenta esto, podemos percatarnos de que con esta superioridad, aunque sea mínima, tenemos el sartén por la mano. Tenemos que luchar para que esto cambie. ¿Y cómo vamos a luchar? Bueno, comencemos desde casa. Los hijos no tienen por qué crecer siendo machos, siendo machistas. Tienen que entender que la mujer es su igual y que merece respeto, primero que nada. De ahí nos vamos con un trabajo un poquito más difícil. No basta con tener la conciencia de que somos iguales. Tenemos que seguirnos informando, tenemos que seguirnos preparando, no omitir el estudiar y trabajar, porque es un crecimiento personal. Y después, con este empoderamiento, poder transmitirlo a nuestras vecinas, a nuestras amigas, a nuestros familiares, para que de esa manera se extienda y podamos lograr realmente una vida digna para todas las mujeres.
Pues sí, efectivamente, la violencia contra las mujeres y contra las niñas, como ya es sabido por muchos, es una de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Así es.
Que tenemos, ¿no? Es sistemática, es extendida, es tristemente, pues, global, es mundial, ¿no? Y esto tampoco distingue economía, religión ni nada, ¿no? Entonces sí es importante que, como bien dice la compañera Leonor, pues sigamos en el estudio, sigamos en la lucha, pero no en esa lucha, en el concepto que tenemos nosotros, ¿no? De luchar, de agredir, no. En esa lucha de seguir teniendo, adquiriendo conocimientos, hay conferencias, hay libros, hay muchas formas de que podamos erradicarla, ¿no? Con conocimiento principalmente.
Claro,
sí. ¿Algo más que quieren agregar, compañeras?
Pues del machismo, las frases que se vienen diciendo siempre, el hombre manda y la mujer obedece, el hombre tiene el poder y la mujer sumisión, el hombre tiene el privilegio y la mujer depende de su hombre para existir, el hombre es persona y la mujer es objeto, ¿no? Entonces todas estas cosas que, como dices, ¿no? Hay cursos, hay cursos, hay muchas formas de evitar y de ver que no es la forma de estar, ¿no? De que hay una equidad y que todos somos iguales, que tenemos diferentes sexos, sí es cierto, pero en realidad somos personas, tanto un hombre como una mujer, y que debemos de ver y de valer lo mismo.
Pues sí, entonces, por ahí en algún momento, perdón, leí que las Naciones Unidas definen, ¿no?, la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en lo que es el sexo femenino, o sea, es mujer porque eres mujer, ¿no? Uh-huh. Y finalmente muchos de los homicidios, muchos de los feminicidios, o sea, homicidios contra las mujeres, los feminicidios, son precisamente eso. Son como odio, porque eres mujer, que eres mujer, efectivamente.
Uh-huh. En este sentido, es fundamental, como decía nuestra querida compañera Emma, la capacitación, tanto política, de la mujer para seguir creciendo y trabajando en temas de empoderamiento, para sacar esa capacidad que tenemos de actuar y sentirnos sin miedo, sacar esa fortaleza y saber que tenemos esos derechos ganados, como fue cuando ya tuvimos derecho al voto, cuando ahora que estamos en una época muy especial que podemos decir, sin mujeres no hay democracia.
Pues sí, así. Efectivamente. Uh-huh. Pues quisiera yo hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque voy a mandar saludos para Benjamín Sánchez Galván, saludos desde Mexicali. Comenta, sería muy importante ganar pues en todos los aspectos, para que de alguna forma pudiéramos, pero más que ganar sería, bueno, ganaríamos preparándonos, ¿no? Claro. Como ya hemos comentado, y sí sería importante que, como dice aquí el compañero Benjamín, que todas las delegaciones aquí en el Distrito Federal, pues tuviéramos todo ese conocimiento para poder tratar de salvaguardar, ¿no?, la vida de las niñas, sobre Así todo, ¿no? Es. También nos envía saludos Lilia Bonfil, Marilu Castillo, Alicia Hernández Medel, Arturo Durán, Gonzalo Arroyo, Mario Rendón Picos, y una asociación que se llama La Esperanza de México, Coco González Vadillo y Mica Velasco. Les agradecemos infinitamente que nos estén escuchando, así a ellos como a todos los que en algún momento, pues por falta de tiempo, no los nombramos. De todas maneras, les agradecemos mucho. Ahora sí, continuamos, perdón por el
y queremos preguntarles que nos compartan, que nos escriban, que nos digan su opinión. Para ti, ¿qué es ser mujer? ¿Qué opinas de ese ser maravilloso que somos las mujeres? Escríbanos si gustan compartir el sitio de internet. Para nosotros debe ser un orgullo, una gran riqueza vivir y vivir en la delegación Benito Juárez, que está compuesta principalmente por mujeres, ya que somos las que movemos y representamos la mayoría en la delegación.
Pues bien, ahorita estamos recibiendo todos sus comentarios. Nuestro compañero nos está haciendo favor de anotarlos, está ahí nuestro compañero técnico.
Trabaje.
También podemos recibirlos en nuestro correo electrónico semugmorenadf@gmail.com, y pues obviamente estamos en el sitio oficial del Facebook, que es donde está nuestro compañero conectado, para que nos hagan favor de decirnos, ¿no?, qué conceptos tienen, como bien dice la compañera Anita, en cuanto a qué es mujer, qué es empoderamiento, cuáles son las ideas que ustedes tienen, porque finalmente esto también pues nos ayuda un tanto para saber cómo andamos en esos temas, ¿verdad? Nuestro Facebook es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, y ahí estamos al pendiente de todos sus comentarios, de todas sus propuestas y de todo. También nos pueden llamar al 7587-0646, y ahí hay alguien que les va a contestar si quieren hacernos la pregunta. Quisiera yo preguntarle, si no me adelanto, me atraso de él, ¿por qué se considera que la mujer tiene una gran carga de desigualdad? Alguien que pudiera contestar por ahí, si son tan amables, si no sé si ya me adelanté a los temas.
No,
estamos dentro del tema, ¿verdad?
Y vamos a entrar en ese tema precisamente dentro de la problemática que sufre la mujer. Tenemos como número uno el machismo. Como ya lo comentaba mi compañera, es un fenómeno que tiene como premisa fundamental desde que son niños: observo lo que me enseñan a observar. Viene desde la familia. Entonces, en este sentido, también tenemos un estereotipo patriarcal, que es donde la mujer es considerada objeto y el hombre llega al grado de persona. Entonces, como podemos ver, tenemos las sociedades estatalizadas que se asientan todas en las premisas de que el hombre manda y la mujer obedece, el hombre tiene el poder y la mujer sumisión, el hombre tiene el privilegio y la mujer depende del hombre para existir, para salir, para en cierta manera como un dueño hacia un objeto. En este mensaje vemos cómo el feminismo se opone a todo esto. Es un concepto arduo de comprender, porque más allá de establecer el principio de que las mujeres somos personas, se esconde un enorme castillo de disputas y formas de detectar el machismo, a veces de manera inconsciente. A veces decimos frases que ni siquiera tenemos la conciencia de saber lo que estamos diciendo o la intención de lo que estamos diciendo. En este sentido, como ya les comentamos, tenemos la problemática fundamental, que es el acoso. El acoso es considerado como la principal amenaza del empoderamiento de la mujer, ya que ataca directamente la autoestima, la seguridad, la integridad de la mujer, sea de la clase social que sea. Y esos son los factores que impiden básicamente el empoderamiento de la mujer.
Perdón, estaba yo pensando que qué difícil este tema, porque realmente sacudirnos todo esto va a ser muy difícil, y creo que desgraciadamente se tendrá que luchar muchos años más. Es muy, muy, muy importante tomar conciencia en que si ya nosotros, algunas mujeres, ya alcanzamos un nivel donde podemos liberarnos de estas opresiones, no lo dejemos ahí. Luchemos, sigamos trabajando. Insisto, tenemos que apoyarnos entre mujeres. Alicia García, compañera del Comité Delegacional de Benito Juárez, lo dice, y lo dice muy bien. Muchas veces somos las mismas mujeres que violentamos a las mujeres. Yo no puedo concebir esto. Definitivamente, el hombre, los hombres son los mejores amigos del mundo porque se protegen entre ellos, se defienden, se tapan, y las mujeres somos sumamente duras con nosotras mismas. Ajá. Cualquier defecto que tenemos lo agrandamos y lo platicamos a todo mundo y hacemos que caiga. O sea, y es así como una lucha de la voy a hacer que caiga o no la voy a dejar que suba, que crezca. Es importantísimo que las mujeres tengamos ya en la cabeza que eso tiene que terminar, porque si termina, señoras, si termina eso, verán el cambio tan fuerte que podemos hacer, porque las mujeres somos muy fuertes, las mujeres somos muy poderosas, somos muy luchonas, tenemos mucho que dar, tenemos mucha alma, tenemos muchas cosas con las que se pueden trabajar para el bien de esta ciudad. No nada más nos quedemos pensando en que podamos salir y trabajar o ir con la amiga y que no me regañe el marido y que mi papá me deje estudiar. No, es crecimiento personal, y en el momento en que todas crezcamos personalmente, haremos crecer nuestras ciudades, nuestras comunidades.
Y yo creo que también desde casa, con nuestros hijos, porque mira, si tenemos hijos y si a nuestros hijos les damos un ejemplo, los educamos como unos tipos machistas o machistas, pues no vamos a hacer nada, no vamos a lograr que esta sociedad cambie. Tenemos que empezar desde casa, enseñándoles a nuestros hijos a respetar, a ser equitativos, a respetar a las mujeres, a que los cosas tan simples como que las labores de casa pues siempre son para la mujer, pero no, eso es mentira. Las labores de casa son para todos, los hombres y las mujeres. Porque siempre dicen, ay, eres un mandilón porque estás lavando trastes, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos la culpa porque nosotros les estamos diciendo a los hombres, ay, no, los hombres no pueden lavar trastes porque les van a decir que son mandilones. No, eso no es así. Mujeres, entendamos esa parte. Todos comemos, todos ensuciamos trastes en una casa, todos vamos al baño, entonces todos vamos a colaborar para hacer esas labores, ¿no? Creo que desde ahí es donde debemos empezar. Para que esta sociedad cambie, tenemos que empezar desde casa, siendo diferentes con nuestros hijos.
Sí, este empoderamiento comienza con nosotras mismas, haciendo conciencia para poderlo transmitir. Los cambios internos se reflejan en los cambios externos. Y es importante mencionar cómo el hacer conciencia de este empoderamiento, porque así vamos a defender nuestros derechos humanos ante los ataques. Pero lo más importante de este empoderamiento de la mujer para prevenir la violencia es saber que no estamos solas. No eres la única que lo sufre. Hay violencia, las principales formas de violencia que existen es el verbal y el físico. Y en condiciones extremas, si no es atendido, si no alzas la voz, si no estás consciente de ese empoderamiento, no sabemos a dónde ir, qué hacer, a dónde actuar, se denuncia o no, tenemos miedo. Y lo más importante, puede llevarnos a la muerte. Y eso es lo más importante, cuidar la vida, la integridad de nuestras hermanas mujeres.
Pues sí, tienes mucha razón, compañera Ana, y un poco pues confirmando o aunado a lo que ustedes ya comentaron, pues les comento que la violencia contra las mujeres se manifiesta por sí misma a nivel físico, sexual, emocional, económico. Hay diferentes formas de violencia, como bien comentabas, compañera, y son violencia, las más comunes son precisamente la doméstica y la violencia dentro de la pareja. Y es bien importante, sobre todo sí que empiece por casa y todo esto, pero es bien importante que sepamos qué tipo de violencia es, porque muchas veces son tan sutiles y que estamos tan acostumbrados a ellas que ni siquiera
no nos
damos cuenta. Entonces, sí es importante. Sí, quisiera yo comentarles que por ahí encontré algunas formas de violencia que son menos documentadas o que son menos visibles, ¿no? Sí. Son crímenes cometidos en nombre del honor.
creo que ya no se usa tanto, pero todavía se, se puede llegar a que la maté porque deshonró a la familia, deshonró al padre, deshonré a no sé quién. Obviamente, pues los feminicidios, que ya sabemos que es por el motivo que sea, pues son crímenes, ¿no? Contra las mujeres. Otro crimen también, otra violencia, también puede ser la selección prenatal. O sea, el sexo, que ahora ya se manipula tristemente, ¿qué quieres, niña o niño? Pues, o sea, eso suena así como medio raro, pero así es. Y obviamente el abuso económico, ¿verdad?
También.
La dependencia que tienen la mayoría.
La violencia patrimonial y económica. Es cuando la persona ejerce la fuerza, maneja tu sueldo, tienes que pedir permiso para hacer compras, no sabes lo que gana tu pareja. Te oculta la existencia de bienes, te impide trabajar, estudiar, tener amigos, participar en puestos públicos, te deja sin dinero o abusa de tus bienes.
Sí, eso definitivamente es violencia. Y volvemos al inicio, ¿no? Es una situación cultural desafortunadamente. Entonces, lo que tenemos que estar ciertas es precisamente cuáles son, distinguir estas violencias que son tan comunes y por lo tanto son menos tratadas, ¿no? Con cierto. También quisiera yo hablar un poco de la violencia, el abuso contra las ancianas, ¿no? Finalmente es también violencia.
Claro, violencia, por supuesto.
Como bien decía aquí la compañera, ¿no? De cuando tienen alguna pensión o cuando tienen algún modo de solvencia económica las abuelitas.
La violencia es abusan. Desde la familia.
No, y hay tantos tipos de violencia, desde la física, la psicológica, la verbal, la sexual, el patrimonio y el económico, la simbólica, o sea, hay tantos tipos de violencia hacia la mujer que, como dices, ¿no?, que luego es difícil que lo identifique uno. Entonces, por eso yo les decía hace un momento que es muy importante que, pues primero que lo identifiques, segundo que no temas a confesarlo, a acercarte a alguien que te ayude,
a pedir ayuda,
¿no? Eso es sumamente importante porque de eso depende muchas veces hasta la vida de la mujer,
sí,
¿no?
Definitivamente. Yo les preguntaría cuál es la principal problemática que limita el empoderamiento de la mujer. ¿Qué es lo que lo limita, por favor?
Sí,
pues muchas veces, bueno, yo quisiera empezar con algo. Yo creo que muchas veces es la preparación, que a lo mejor la mujer no se siente lo suficientemente preparada para estar en cierto puesto, en cierto lugar. Entonces eso la limita y la hace sentir como que no merece estar en el lugar que ella debería de estar.
Yo no quiero parecer disco rayado, pero sí quiero volver a enfatizar que el empoderamiento de la mujer está primero que nada en nuestras propias manos. Si no trabajamos nosotras mismas con nosotras, si no nos preparamos, si no estudiamos, si no nos informamos y si no luchamos por ese lugar en la sociedad, no lo vamos a obtener, nadie nos lo va a regalar. Y la prueba está en que se ha luchado muchísimos años. Tratemos, y es muy importante que lo hagamos, de concientizarnos de que eso no es un regalo divino. Es una lucha, señoras. Esta es una lucha que va a durar todavía muchos años. Es inaudito que todavía estemos como estamos y que suframos lo que estamos sufriendo. Esto viene precisamente como comenzó diciendo Ana Rosa, el patriarcado. Tú no estudias, mijita, tú te educas en la casa porque te vas a casar. Entonces, romper desde ahí eso es muy difícil. Afortunadamente, eso sí ha terminado con la época que estamos viviendo. Pero lo que sí tenemos que tomar muy en cuenta es lo que les acabo de decir anteriormente. Eso lo tenemos en nuestras propias manos. Trabajemos por ello. Sigamos luchando.
Y también para completar la pregunta, es considerado el acoso y la violencia como principal causa de limitar el empoderamiento de la mujer, ya que cuando eres violentada en ese momento tienes miedo, el miedo paraliza, el miedo te reprime, no
no te deja ni denunciar, ni exteriorizar, ni sacar, ni abrazar ese miedo para sacarlo. Afecta la autoestima. Afectando tu autoestima, ya es muy fácil que cualquier persona venga y te siga violentando y se desarrolle esta cadenita. Claro. Es por eso la importancia de hacer conciencia, de hacer este énfasis en nosotras que somos las portadoras de educación, que somos las generadoras de vida, que tengamos esa conciencia primero nosotras, del saber lo que valemos, los derechos que tenemos, a dónde ir, qué hacer, y no paralizarnos ante eso. La violencia es un mal que existe en diferentes ámbitos, siempre ha estado presente, siempre va a estar presente. No está en tus manos cambiar a veces una situación que te produce dolor, que te produce sufrimiento, que te produce miedo. Pero lo que sí puedes escoger es la actitud con la que la afrontas, esa manera de desarrollarte. Te puedes paralizar o puedes accionar.
Exacto. Pues miren, ahorita precisamente en relación a sumando un poco a lo que la compañera nos está diciendo, estaba yo leyendo que precisamente corté el pedacito para leérselos porque va muy a propósito del tema que estamos tratando. Desafortunadamente, como bien decía Leonor, pues sigue habiendo todo este tipo de situaciones. Está en el periódico, en un periódico que regularmente leemos todos, o si no deberíamos todos. Hay un párrafo, bueno, es todo un artículo. Y hablan un hombre le dijo a una mujer que si no tenían relaciones sexuales, obviamente con todas las ajos y cebollas, dijera mi abuelita, con todas las palabras groseras, obscenas, vulgares, que si no, que tu hijo no entra a trabajar. Fue una de las advertencias de Juan Martín Gatica Izaguirre, delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado en San Luis Potosí, que le hizo a María de Jesús, nada más, quien en el 2013 era su subordinada en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de la entidad. Entonces, él le dice que entra su hijo, pero que necesita tener por ahí relaciones con él. Esto acaba de suceder. Ella obviamente se molesta, lo denuncia, pero como es costumbre, ¿no?, en este país y en muchos otros, pues lo defienden. El gobierno de Juan Manuel Carrera López no ha reparado de manera integral el daño, se siguen solapando, se siguen en contubernio, ¿no?, de cuidarse las espaldas los unos a los otros. Sí. Como bien comentaba la compañera Leonora hace un momento, desafortunadamente, y por cuestiones, volvemos a lo mismo, de educación, de cultura, de sociedad y todo esto, los hombres tienen esa fraternidad entre ellos, de ayudarse, de estarse solapando una serie de intemperios. Claro. Y pues nosotras deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad? Deberíamos de juntarnos con nuestras amigas, nuestras vecinas, y ser tolerantes y amarnos las unas a las otras.
Hermanarnos.
Ser sororarias. Así, ¿no?, es. Y no precisamente para andar haciendo cosas malas, sino precisamente para poder apoyarnos y que se
evitar
todo este tipo de eventos. Les comento que aquí dice ella que no ha obtenido justicia y que, dado esto, pues va a tener que proceder a las instancias internacionales para ver si así le hacen caso. Y pues sigue, ¿no?, con esta problemática. Y pues vamos a ver en qué termina. Esto es algo que salió en este momento, el día de hoy, más bien, en el periódico que lo leímos. Vamos a ir a una cápsula informativa de las cápsulas que ya les había yo comentado la semana pasada, de la compañera Isabel Malpica, que nos hace favor de indicarnos algunos, ¿qué se puede decir? Bueno, nos da algunos tips, algunos para nuestra salud. Vamos y en un momento regresamos. Muchas gracias.
Okay, gracias.
Saludar. Y no
preocupamos por tu salud. Y entonces, en esta ocasión estamos inaugurando nuestra sección Saludarte. Y de verdad nos preocupamos por tu salud. Y entonces, en esta sección, en estas cápsulas, trataremos temas relacionados con tu salud y distintos temas que te van a ayudar para conservarte. Trataremos los alimentos procesados. Estos alimentos procesados nos han invadido. Nos han invadido en nuestro país. El Tratado de Libre Comercio, desde que se firmó, pues sí nos trajo beneficios, pero también nos ha traído toda esa serie de alimentos procesados que vienen de Estados Unidos y de otros países. Todas nuestras tiendas, esas de conveniencia, las grandes tiendas, los expenden. Son aquellos alimentos que tú compras en papel estaño, envueltos en tetrapack, envueltos en cartón. Todos esos alimentos tienen una etiqueta. Una etiqueta de ingredientes y una etiqueta de porcentaje de nutrientes. Si tú te ocupas de leer esa etiqueta, verás que tienen elementos que te serán conocidos, pero también otros elementos que son sumamente desconocidos. Esos que te son desconocidos son sustancias químicas que no sabemos cómo van a intervenir en nuestro organismo. Nuestro organismo es un ser vivo, todos estamos compuestos de células vivas. Entonces estas células de tu organismo tienen un equipo enzimático que te va a ayudar a desenvolver todos esos alimentos que tú consumes en sustancias que se van a aprovechar para todas tus funciones. Luego entonces, estas enzimas son capaces de transformar los alimentos. Pero esas sustancias que nosotros desconocemos, esas sustancias químicas, no son estudiadas científicamente. Entonces, no sabemos cómo van a intervenir en nuestros sistemas, en nuestras funciones. Pero entonces, hemos visto, y esto sí está estudiado científicamente, con estadísticas, que a partir de los últimos años se ha venido una epidemia de diabetes, de obesidad, de muchos otros enfermedades que en su adulto son el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, bueno, incluye diabetes, incluye hipertensión, incluye por supuesto sobrepeso, y en México nosotros sabemos que somos el primer lugar en sobrepeso tanto de niños como de adultos. Luego entonces, en estas cápsulas trataremos de informarte sobre esto. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por tu atención.
Pues bien, espero que estas cápsulas que están siendo transmitidas con mucho cariño y con toda la esperanza de que les sirvan, pues sirvan. Realmente. Y pues les estamos recibiendo pues cualquier sugerencia de tema, eso obviamente de mujeres para mujeres, y pues cualquier crítica que nos hagan con respecto a los temas,
sí, claro.
con respecto a los compañeras que nos hacen favor de los temas y todo esto, ¿no? Exactamente. Y pues quisiera yo de alguna forma poder leerles algo, eso sí se los voy a leer tal cual, en relación a los feminicidios, para que continuemos con el mismo. Sí, y también quisiera yo, tengo una pregunta, pero también si nos hacen favor de contestarla un poquito más adelante. Laura Rodríguez nos pregunta qué es la sororidad, que estamos hablando tanto, dice por ahí.
Perdón.
La sororidad. Entonces,
sororidad.
Sororidad. Y quiere saber qué es ella. Y también ahorita si nos hace favor de contestarnos. También en relación al periódico que estaba yo leyendo, tristemente pues me encontré con que encuentran en Cuautitlán a víctima de feminicidio, estaba desfigurada. Un poco haciendo pues hincapié en lo que decíamos en un momento, ¿no? Todo ese tipo de odio que se tiene a las mujeres por ser mujeres, simple y sencillamente. Entonces, pues aquí nos hablan un poco de que encontraron el cadáver, que fue localizado en un predio del barrio de Tecuac,
allá en el Estado de México, y pues en el municipio de Cuautitlán, principalmente es donde está este asunto. Obviamente es semidesnudo, torturado, golpeada, y sobre todo la hazaña con lo que describe aquí la persona que hace esta descripción cruel, que fue golpeada con una roca a su rostro. Entonces pues es un odio, ¿no?, realmente el que se estaba virtiendo ahí. Y esta nota pues salió el día de hoy, tristemente, en este diario de circulación nacional.
Tremendo,
sí. Terrible, pues ahora sí, terrible. Si quieren contestarme un poco esto de la sororidad, nos pregunta Laura Rodríguez,
por favor. Es un término, obvio, y es en base a lo que venimos tratando de enfatizar desde el comienzo. Las mujeres tenemos que hermanarnos, tenemos que amarnos, tenemos que apoyarnos, ser solidarias unas entre otras. Ese es el significado de esta palabra. Y bueno, sumamente importante. Yo creo que es así como una tarea. Ya que conocemos la palabra, hay que aplicarlo.
Es como lo que decía Leo hace un rato. Los hombres todos se tapan, son amigos. Si lo vieron con otra persona que no era su esposa, ¡ay, qué cabrón él está con otra chava, qué tipo! Y así. Pero si se trata de una mujer, que una mujer vea a otra mujer con otra persona que no sea su pareja, ¡ay, es una zorra, es una puta! Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de no ser tan duras con nosotras mismas, de no ser... pues sí, duras, ¿no? Porque eso es lo que somos. Luego somos duras con nosotras, con las mujeres. Nosotros como mujeres somos muy duras, ¿no? Nos criticamos demasiado, nos enjuiciamos. Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no?
Es un problema mucho de carácter, de la esencia de la mujer. Las mujeres somos muy competitivas. Y empezamos desde casa a competir con la mamá. Y la mamá en contra de la hija. Y buscamos la aprobación del marido o del papá. Y entonces la mamá y la hija pelean por ser la consentida de papá. Es tremendo, esa situación es tremenda porque nos va induciendo a reconocer en todas las mujeres que nos rodean enemigas. Y no somos enemigas. Tenemos que cambiar ese marcaje psicológico, lo tenemos que cambiar, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Si no nos unimos, si no cambiamos esa forma de pensar y esas actitudes nocivas para con nosotras, no vamos a poder cambiar. Yo las invito a que reflexionen mucho sobre esto y practiquemos esta palabrita que nos acabamos de aprender.
Pero yo creo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Finalmente esto es cultural, es aprendido. Así es. O sea, que nos quede bien claro que no lo hacemos así, ¿eh? La sociedad, la cultura, la educación, la formación que nos dan es la que nos ha hecho ser, como dice, lo honor que somos.
Responsabilidad. Cambiar este tipo de estereotipos, quitarnos esa responsabilidad, esas culpas. La sororidad es una palabra que existe desde hace 40 años, viene del latín soro, que significa hermana. Es un término para definir la hermandad entre mujeres con respecto a cuestiones sociales de género. Es una palabra que todos debemos conocer, incluirla diariamente en nuestro vocabulario, hacerla propia y llevarla a cabo solamente. Es un punto de apoyo, de un sentimiento mutuo entre mujeres, a apoyarnos todas, cuidarnos, amarnos de tal modo que logremos una mejor forma de vida a la que tenemos derecho.
Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Pues ahí está contestada tu pregunta, Laura, y pues continúen preguntándonos. Aquí están las compañeras bien preparadas para estarnos informando. Pero y sí, volvemos a lo mismo. Finalmente es cuestión de lenguaje, cuestión de saber los términos, de conocer, definitivamente. Porque todas las demás cualidades que ya se han dicho aquí y en anteriores programas, pues las tenemos. La cosa es creerlas. La cosa es Exactamente, practicarlas, sacarlas y hacerlas extensivas a las hijas, a las vecinas, a las hermanas, porque pues por igual por estas situaciones aprendidas a lo mejor hay alguien que nos cae mal, pero pues que no nos caiga mal, que nos caigamos bien, que nos queramos como los hombres. Ustedes creen que ellos se quieren mucho, ¿no? Son convenencieros por ahí. A ver, replíquenme, caballeros, por favor.
La vida cambia de algún día, y cuando se dice que existe la libertad de género, es a veces un discurso, más no una realidad. Lo mismo pasa con la sororidad. Hay un choque profundo con lo que se vive actualmente, con la realidad, con lo que tal vez nosotros sabemos decir y expresar.
Pues, ¿qué creen? Que nos están mandando un mensajito desde la mismísima Bella Italia. Muchas gracias, para que vean, gracias. Hasta allá nos están viendo y escuchando. Sí, miren, dice Survivor 420 es el nombre de este caballero, del ciberescucha, sí, compañera. Sí, sí, sí. él nos comenta que sororidad viene del italiano sorella. Sorella se escribe, pero se pronuncia sorella.
Sorella.
Que significa hermana.
Hermana.
Hermana. Hermana. Qué hermoso, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Survivor 4. Hasta Italia, pues para que vean que ya son internacionales. Muchísimas gracias. Pues continuamos con este tema que está causando por ahí polémica.
Ajá.
Y seguimos recibiendo ahí sus preguntas, sus mensajes, sus comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieran compartir? Anita preciosa, que tú pues vienes súper preparada en este asunto.
Para continuar con el tema de la violencia hacia la mujer y cómo prevenirlo, nos encontramos con los feminicidios, que es importante mencionarlo, doloroso, como nos comentaba en la nota que nos hizo favor de informarnos. Son fenómenos sociales, económicos y políticos que ocurren en todo el mundo, no nada más en México. Pero principalmente, ¿qué características tienen estas situaciones? Que se dan en lugares con alto grado de pobreza y marginación, donde sí, las mujeres son tratadas por costumbres ancestrales como objetos utilizables fácilmente desechables. Y ante esto se hace cotidiano en el día a día. Entonces se va generando una impunidad que por lo mismo que ya se tomó como algo natural, no es llamativo, no es algo que se pueda decir, pues le pasó, pues pobrecita, pero no llama la atención, no alarma a las autoridades.
Porque incluso a veces nos culpan, ¿no? Porque vamos vestidas de tal forma, porque estamos a deshoras de la noche, por un sinfín de situaciones, ¿no?
Sí, es de verdad muy lamentable, muy triste que la sociedad esté tan dañada en ese sentido, porque es terrible, ¿no? O sea, si tú vas o estás sola como mujer a las 10 de la noche en una esquina, o sea, a mí me ha pasado, estoy parada esperando a alguien, y porque estás a las 10 de la noche ni siquiera vas vestida como
provocativa,
y se paran y te dicen groserías, te faltan el respeto.
Vulgaridades,
te dicen vulgaridades, de verdad.
Que bueno, y aunque te dijeran alguna palabra bonita, pues como que no, ¿no? Tampoco.
Sí, pero está dañada la sociedad, entonces yo creo que sí debemos de poner mucha atención en esa parte de tener más cultura, de tener más de educación, de hacer llegar más información a esta sociedad que está
tan definitivamente bien. Es una agenda que se tiene que trabajar muy de fondo.
Sí.
No podemos tratarlo aquí. Bueno, aquí estamos muy a gusto. Realmente Radio AMLO es como muy lindo, muy estar con los amigos, platicar con ustedes y demás. Sí. Pero definitivamente es una agenda sumamente importante, que de verdad se tiene que llevar a niveles de legislarla, pero legislarla de fondo. Yo quisiera platicar un poquito de que en parte de nuestro trabajo es la Secretaría de Mujeres que conduce Lupita Juárez, que Mis respetos para ella. Muchos saludos, Lupita. Desde aquí te mandamos un beso y reconocemos tu gran trabajo. Yo les invito a que se acerquen, de verdad, y que vengan a conocernos y que trabajen con nosotros. Hay que trabajar. Y si esta agenda tiene que salir de nosotras, de las mujeres, porque si nos esperamos a que los hombres tomen conciencia y nos den nuestro lugar, eso nunca va a pasar. Por lo que siempre insisto, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar unidas. Acérquense, de verdad que la secretaria de Mujeres Estatal, la señora Lupita Juárez, es una belleza, nos acerca cursos muy interesantes, nos ha estado ayudando y apoyando para salir adelante y poder nosotros también a nuestra vez ayudar a nuestras compañeras. Veámonos con amor, veámonos como hermanas y luchemos. Acérquense con nosotros, no se van a arrepentir.
Sí, claro que sí. Pues si me permiten, tengo otra nota. Ahora sí vengo muy muy notoria, ¿verdad? Muy notoria del diario. Hoy hablaron, pues todo esto fue en el diario del día de hoy. Y ahí sí me voy a permitir, y ofrezco disculpas, voy a leer literal, porque creo que es algo de suma importancia conforme a lo que estamos tratando y en relación a lo que está diciendo la compañera Leonor. Dice, las autoridades no abordan los casos con perspectiva de género, dice una activista. Dice, compleja redacción en códigos penales del país dificulta comprobar el feminicidio. Además, denunció que hay un número creciente de mujeres y niñas que desaparecen sin que las autoridades tomen alguna medida. De manera concreta, citó que de 2014 a 2017 se tiene registro de 10.157 mujeres y niñas ausentes solo en Jalisco y en el Estado de México, solamente en esas partes geográficas. Hay otras entidades, más las que no se denuncian, ¿verdad?, por cualquier situación. Hay otras entidades donde ya existe la declaratoria de alerta de violencia de género, como Michoacán y Guerrero. Pero las autoridades estatales se niegan persistentemente a dar información sobre feminicidios. Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos, revista semanal de Internet, señaló que México vive la etapa más violenta que se recuerde, y no porque no tengamos memoria o porque no conozcamos hechos violentos ocurridos en el país. En los dos gobiernos anteriores se dieron más de 200.000 muertes violentas y más de 50.000 desapariciones, aseguró ella. Cecilia Parodi, directora ejecutiva de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, citó un estudio que analizó 5 de las películas más taquilleras del lustro reciente, que encontró, por ejemplo, que 70% de los protagonistas son hombres y héroes, dejando regularmente a las mujeres los papeles secundarios. Es decir, desde los medios de comunicación se están reproduciendo los estereotipos con los que se pretende terminar, sostuvieron. Esta es una nota tal cual, ustedes disculpen, pero sí, pues tiene que estar completa.
Para enmarcar este comentario, que desgraciadamente en la Ciudad de México la situación se agrava. Hasta la fecha en la Ciudad de México no se encuentra con un sistema de estadística fiable que nos permita conocer exactamente el número de feminicidios cometidos. Sin embargo, esto, las organizaciones nacionales e internacionales y fuentes oficiales como Vi Mujeres nos señalan que entre los últimos 25 años se han producido más de 34.000 asesinatos violentos de mujeres. Es decir, 20 mujeres son asesinadas diario. El 85% de los casos queda impune y no son denunciados. Lo que llega a catalogarse como, ¿por qué no llegan en estos, a veces en casos, a catalogarse como feminicidios? Los estados que encabezan las estadísticas por el número de delitos cometidos contra mujeres son Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Estado de México. En este último se registran cerca de 3.000 asesinatos de mujeres. Son cifras que son al año de 2006 a 2013, cifra que aumenta año con año, a pesar de contar en algunos con alerta de género, como Guerrero, en algunos municipios. Desgraciadamente también en la Ciudad de México se dan este tipo de violencia hacia la mujer, donde encontramos que los asesinatos de mujeres entre el 2012 y el 2017 han sido 260 asesinatos. Se ha pedido con esto a la Ciudad de México que se active una violencia de género, pero no se ha obtenido respuesta concreta, y se ocultan las cifras para ocultar la realidad, porque es una realidad que como sociedad duele, como sociedad amenaza a las nuevas generaciones. Con esto encontramos que la palabra feminicidio ya se ha hecho común y ordinaria en nuestra sociedad. Solo cuando pasa un hecho que duele, que lamenta, es la atención de las autoridades y de la sociedad. O por su parte, las autoridades distorsionan la realidad. Por ejemplo, cuando se habla de un número de mujeres muertas, no que estén muertas, sino que fueron asesinadas. O sea, fue el hecho del asesino ante un Estado que es incompetente, corrupto, que ha permitido la impunidad en todos estos casos.
Claro.
Como tenemos el caso de la chica del CCH Vallejo, como tenemos el caso Lesbi, que son los más conocidos y próximos, por no decir que no son los únicos, hay muchos más. El Estado no nos garantiza la seguridad a la que tenemos derecho como mujeres, al contrario, nos criminaliza y nos victimiza. Al preguntarnos, es una pregunta de cajón que se debería de cambiar, ¿cómo ibas vestida? ¿Qué hacías a esa hora en tal lugar? ¿Por qué andabas sola? En vez de ver el hecho de fondo, objetivamente, que se atacó contra una vida, contra la vida de una mujer, por odio, por cuestiones biológicas, por cuestiones sociales, por imitar, y no se le da la importancia que debía de dársele en este sentido.
Así es. Tal parece que todo viene de raíces muy profundas, y si recordamos a Freud, híjole, pues las mujeres somos culpables de muchísimas cosas, por no decir que de todo. Ese odio que generan algunos hombres, sí viene desde casa, y sí tenemos que tener mucha conciencia en eso, prepararnos para saber educar a nuestros hijos, no hacerlos machos, no hacerlos violentos, reconocer la belleza de una mujer. Es sencillo, porque lo vemos a diario, lo palpamos a diario. Y esta lucha, yo quiero comentar algo que es muy importante, quisiera hacer este comentario, porque mucha gente piensa, ¡ay, es feminista, qué horror! No es una lucha entre géneros, no. Nos encanta, las mujeres feministas, nos encanta ser mujeres, pero también queremos que nos traten con respeto y como mujeres, ¿sí? No es el estar peleando con los hombres, no es quererlos superarlos, no es querer dejar de quererlos y atenderlos. Nos gusta ser mujeres cuando se nos respeta, cuando se nos quiere, cuando se nos trata bien. Nos encanta ser mujeres porque lo traemos en la sangre. Siempre vemos por los hijos, siempre vemos por el marido, vemos por la familia, vemos por los amigos, vemos por las amigas. Somos muy, muy, muy lindas. La verdad es que somos muy lindas. Reconozcan los hombres como somos, respétenos, quiéranos. Y nosotras mismas, pongamos esa imagen y que lo entiendan desde en casa todos. Los hijos es muy importante, porque sí, somos culpables de muchas cosas de esas, como dice Freud. Entonces, hay que tener cuidado y sí trabajar sobre nuestras actitudes, cómo manejamos nuestras emociones en casa, cómo tratamos a nuestros familiares. Y yo creo que si nos volvemos un poquito más precavidas y no ser tan explosivas, porque también es un problemita de las mujeres, y manejar un poquito mejor las situaciones difíciles, creo que podríamos aliviar muchas cosas. Pero sí, sobre todo, reconocernos a todas las mujeres, una a otra, las bellezas
fortalezas que tenemos, las capacidades que tenemos y de lo que somos capaces.
Pues sí, aquí simplemente yo creo que es más que reconocernos a nosotros, que ellos y ellas y todo el mundo nos reconozca como entes, como seres humanos, ¿sí? Que tenemos derechos y que no estamos pidiendo limosna ni estamos suplicando que nos vean. No estamos peleando, estamos simplemente diciendo que se nos reconozca como seres humanos pensantes que somos, ¿sí? Que simple y sencillamente se nos den las mismas oportunidades porque tenemos la misma capacidad que ellos. Entonces, no es una dádiva, no es una súplica, simple y sencillamente es que se nos reconozca, que somos la mitad del otro, ¿no? No somos iguales, afortunados, afortunadamente, como queramos llamarle. Ellos tienen unas cualidades, nosotras otras, y entonces nos unimos y entonces ya formamos un todo, ¿sí? Pero simple y sencillamente, a través de la historia, se nos ha ninguneado, se nos ha tomado como seres humanos de segunda, ¿no? Veamos la historia, ¿no? Claro. La decisión del voto, todas las cuestiones que ha habido. Vamos a una pausa musical, nos está indicando nuestro ingeniero, y regresamos en esta polémica. Se está poniendo fuerte. Continuamos con nuestras... Continuamos, esperamos que nos sigan preguntando. Muchas gracias.
Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, un espino clavado, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso atorpa el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda, la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, no estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse lo que soy, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Cada pena suelta voz, cada tos pensar.
Pues regresamos y continuamos aquí con nuestra polémica, incluso aquí en esta misma mesa. Miren, hay una pregunta de Ángeles Beltrán, de la delegación Cuauhtémoc, que les pregunta más bien, ¿qué es el empoderamiento en el ámbito político? Ay, eso sí está bastante fuerte. Pero antes, quiero que lo piensen, por favor, lo que van a contestar. Y antes quisiera yo, por favor, si me permiten, leer nuestra biografía, ¿sí?, de nuestra compañera, en lo que ustedes analicen la pregunta quisquillosilla. ¿Qué es el empoderamiento en el ámbito político? ¿Sí? Que nos hace la compañera, bueno, la persona Ángeles Beltrán, que nos está escribiendo. Les quiero comentar que en este momento vamos a nuestra partecita que se llama Hablemos de Mujeres. Esta biografía nos la envía, como lo ha estado venido haciendo, nuestra compañera Esther Alvarado. En esta ocasión nos envía la biografía de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo nació en Polonia en 1871 durante el Imperio Ruso. Fue filósofa, economista, doctora en ciencias jurídicas y comunista militante, que durante las primeras dos décadas del siglo XX fue una de las figuras más notables por su papel político, ya que sus ideas significaron la espada y la llama de la revolución y la lucha antiimperialista en Europa. Rosa tuvo que escapar de Polonia ante la persecución que sufría por ser judía y por su activismo político. En Suiza continuó sus estudios, donde fue discriminada por ser mujer, a pesar de los pronósticos pesimistas de maestros y alumnos. Rosa logró doctorarse en filosofía, en derecho y en economía política. Wow. Ay, nomás, para que vean que digan que no se puede, claro que se puede.
Claro que se puede, un gran ejemplo a seguir.
Sí, y de aquellos años donde todo era más difícil, pues yo creo que ahora podemos. Al terminar sus estudios se trasladó a Alemania, donde escribió sus obras más importantes y donde defendió con vehemencia sus ideas, enfrentándose a los máximos dirigentes marxistas como el propio Lenin. Fue fundadora del movimiento espartaquista, que luego se convertiría en 1918 en el Partido Comunista Alemán. Estuvo presa y desde la cárcel escribió sobre la emancipación de las mujeres. Ella decía que la emancipación política de las mujeres tendría que hacer soplar una fuerte oleada de viento fresco en la vida política y espiritual de la sociedad. Rosa Luxemburgo, junto con Clara Zetkin, fueron las creadoras del movimiento de la liberación femenina, entendido como un movimiento de masas por la igualdad. Se enfrentó al machismo dentro de las propias filas del partido, a quienes llamaba rivales sexistas, y combatía sus acciones con la claridad política de sus ideas, la oscuridad ideológica de sus contrincantes. En 1919, Rosa participaba en la lucha revolucionaria y por este motivo fue torturada y asesinada a golpes con la culata de un fusil. Y luego de darle el tiro de gracia, arrojaron su cuerpo a un canal que pasaba por Berlín. Los enemigos y asesinos de Rosa Luxemburgo fueron los mismos que ayudaron a Hitler a subir al poder. Creo que se explica, ¿verdad?, la situación.
Sí.
La historia refrenda la valía de Rosa Luxemburgo, quien sigue siendo referente indispensable en los debates de la izquierda. Rosa no murió, vive en los ideales feministas, en el antiimperialismo, en el antimilitarismo y la oposición a la guerra. Su pensamiento, su compromiso y su inmensa humanidad son modelo a seguir en nuestra lucha diaria por un mundo donde sea posible la igualdad y la justicia con las mujeres.
Sin duda una gran mujer que nos ha dejado un gran legado de lucha, en donde vivió de carne propia la violencia política, refiriéndonos a la respuesta de nuestra ciberescucha,
tenemos como una de las principales violencias que se sufren desde el ámbito familiar, tenemos como primera instancia. Posteriormente, en el ámbito laboral también se sufre bastante violencia. Esta violencia ya se divide en violaciones tanto a los derechos humanos y emocional, económica, física, entre las más comunes que ya mencionamos. Y tenemos como derivada de todas estas, la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Es una serie de acciones que limitan la posibilidad de desempeñar, de participar en cargos públicos relevantes para la toma de decisiones de la colectividad. ¿Suena familiar? Cuando una mujer es violentada políticamente, es expuesta, criticada por su apariencia física, por su vida privada, inclusive es atacada. Es juzgada, que si está divorciada, que si está juntada, que si no se casó por la iglesia, que fin quiere. Siempre es una crítica que violenta esta participación y estos derechos. Por eso no todas las mujeres en muchas ocasiones se atreven a desempeñar cargos públicos porque va a desatender a la familia, porque siempre nos meten ideas limitantes para no participar, para no desenvolvernos, para no interesarnos por nuestra colectividad.
Así es. Bueno, el empoderamiento político de la mujer es una acción estratégica realizada en América Latina y el Caribe entre 2014 y 2017. Esto es con la finalidad de verdaderamente conseguir una democracia. Ahora podemos decir que desde que se ganaron el derecho de votar y demás, que ya tiene ratito, podemos decir que las mujeres hemos hecho democracia. Sin embargo, el empoderar más a la mujer, hacer estas normas estratégicas, es para que la mujer siga preparándose. Sigo en el mismo tema. Tenemos que prepararnos, conocer estas estrategias. ¿Por qué se hicieron estos foros en la ONU? ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía, aún en nuestra época, que somos poseedoras del gran derecho de votar, por ahí recuerdo a algunas que decían: yo voy a votar por fulano de tal porque es muy guapo. Entonces, esas cosas indignan, esas cosas realmente debemos de erradicarlas. Esas estrategias que se formaron en la ONU en el 2014-2017 para Latinoamérica y el Caribe, yo creo que todas podemos sacarlas de internet, darles una ojeadita y seguirnos empoderando. A eso se refiere el empoderamiento político de la mujer.
Y bueno, yo creo que sí hemos tenido algunos avances. Recuerdo hace algunos años en los partidos políticos nada más era un 30% de participación de las mujeres y el 70% de los hombres. Ahora ya estamos casi al 50%, porque ahora ya las candidaturas y todo esto ya es una, ¿no? Es mitad y mitad. Entonces,
50-50,
yo creo que ustedes ya saben quién es el que propuso y hizo su equipo, su gabinete, también está así con 50-50. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado un poco y debemos de seguir luchando para que esto siga sucediendo, ¿no? Para que sea así, ¿no? 50-50, yo creo que es lo más correcto.
Sí, lo justo.
Lo justo.
Sí, y en relación a esto, pues, y de verdad, suena como a cliché, como a chiste, pero no veníamos preparadas en esa situación. Ellas traen su tema que van a hablar, obviamente llegan y lo exponen, y pues yo me di a la tarea de leer el diario y todo esto, y pues fue una situación un poco fantástica, no sé, algo raro, porque extrañamente todo lo que yo he estado comentando en cuanto a los notas periodísticas fueron del diario del día de hoy. Claro. Y en relación a esto del empoderamiento,
También me permito pues leerles ahí brevemente un poco en un artículo que sale en este diario y que habla de precisamente de que denuncian que la tal paridad de género, esa paridad de género aumentó la violencia política contra las mujeres, tristemente, ¿verdad? Entonces dice ahí más o menos la nota. ¿Sí? La violencia política contra las mujeres se ha incrementado a partir de las reformas legales que favorecieron la instauración en la Constitución de la paridad de género, que ha obligado a los partidos políticos a cumplir con este principio. Eso nos dijo la magistrada, bueno, eso dijo, nos está diciendo ahorita, ¿verdad? Pero eso dijo la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que consideró que hay reticencias en diversos niveles al avance de la perspectiva, de la presencia de la mujer en cargos públicos. Eso es como muy lógico, por eso decíamos que a todos los niveles, hombres ignorantes, tremendo, hombres estudiados, hombres conductores, claro, todos de alguna u otra forma pues están como resistentes, ¿no? Dirán, no, que no nos vengan a invadir lo que por muchos milenios ha sido, pues...
Pero no es una invasión, son nuestros derechos y es lograr esa igualdad. También tenemos la misma oportunidad de participar en cargos públicos y en muchas ocasiones las estadísticas nos respaldan de mucho mejor manera y con mejores resultados.
No, y no es un tanto, no es un pleito, no es un desplazamiento, no es quitarles, sino aunado a que se haga justicia por todas las mujeres que tienen capacidades en muchos aspectos que no han sido admitidas, en muchos facetas de la vida, en muchos situaciones, y niveles que no han sido permitidas las mujeres, pues que vean que sí, y no es competencia. Yo creo que es lograr que unidos podamos salir y vivir mejor, en armonía, en paz, y salir de las situaciones difíciles más pronto y mejor librados, porque pues dos cabezas van a
estar seguramente, ¿no? Y es muy importante decirles que no solo buscamos nuestros derechos, los buscamos porque queremos trabajar y estamos dispuestas a cumplir con nuestras obligaciones de ciudadanas, de madre, de hermanas, de todo. Queremos realmente participar de la sociedad y por eso seguimos en la lucha.
Para continuar con la nota, nos dice aquí que esta violencia política pues ya se ha visto en muchos niveles y a muchos grados, desde amenazas, perder papeles, dar un poco de confusión en cómo cabildear, y se están poniendo ahí muchas piedritas en el camino a las mujeres que están tomando la determinación de participar, de ser partícipes de la política que en años anteriores era solamente masculina. Y dentro de esto nos dice que la violencia política se da en muchas modalidades, desde el uso del lenguaje sexista, la invisibilización, las agresiones verbales, hasta los machetazos, que en algunas comunidades había.
Sí, es muy violento.
Se ha dado. Seguimos hasta el día de hoy, ahora sí, literal, hasta el día de hoy, con esta situación de que, pues, no se está dando.
No les gusta, desafortunadamente no les gusta mucho a los hombres que la mujer también sea capaz de estar presidiendo alguna gubernatura, alguna diputación, lo que sea, no les gusta mucho.
Pues sí, algo que quieras comentar, compañera, por favor.
Para lograr esta igualdad no se trata de que uno gane, el hombre gane, la mujer gane y todo. Se trata de caminar juntos, lograr esa paridad, esa igualdad. Lograr esa igualdad en los roles, comenzando desde la familia, en los roles familiares, darle prioridad a la mujer en cuestiones de salud, empoderarse
en autoestima. Cuando vas a una fiesta, la mujer es la última en disfrutar la fiesta. Debemos delegar tareas y educar en igualdad. No se trata de que las niñas atiendan a los hermanos, no se trata de que son actividades separadas, cosas de mujeres, cosas de hombres, sino hacer un conjunto que logre esa paridad. Tanto las mujeres pueden hacer las labores de hombres, como los hombres pueden hacer las labores de la mujer. No hay etiqueta de rosa o azul.
Muy bien, compañeras. Pues estamos ya aquí en la parte final de nuestro programa. Esperamos que nos estén, que continúen acompañándonos y seguimos ahí recibiendo sus comentarios y todo esto. Y pues para la... que la compañera nos va a dar unas propuestas con referente a lo que estamos haciendo y al final pues ya les pido que cada una da su punto final, por favor.
Sí, 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 resolver esta problemática tal vez no es sencillo, se deben considerar varios factores como la construcción de un buen imaginario social, cultural, una buena estructura económica, política, que influyan en el entorno doméstico a nivel educativo, la clase social o grupo étnico, mercado de trabajo, en la vida, que limitan el acceso a las mujeres, a los recursos privados, a los públicos, en muchas ocasiones favorecen la discriminación y la violencia contra las mujeres por parte de sus pares masculinos. Ante esto, tenemos algunas propuestas para empoderarnos, para evitar esta violencia política de género, que se cuente con un protocolo sobre violencia política de género, para saber cómo reconocerla, que se sepan identificar esos factores, que se elabore un diagnóstico para conocer mejor el fenómeno, estadísticas reales, que se elabore un censo para mujeres, que se capacite al personal de todas las instituciones y órganos de gobierno con el fin de atender a las víctimas y saber indicar qué hacer, a dónde ir, que se propague más esta información, que los órganos jurisdiccionales y administrativos actúen con perspectiva de género, que no nos traten como menores, como si fuéramos nosotras las victimarias en vez de ser las víctimas, incentivar el litigio para los casos de violencia de género y así dejar atrás el miedo a denunciar, realizar campañas permanentes de presencia de las mujeres en la política, en temas de género, educar desde la familia, fortalecer las redes de apoyo entre nosotras, como lo decíamos, la sororidad en ámbitos sociales. De esta manera se coadyuvará a la prevención de la violencia política y de género. Nosotras merecemos existir, merecemos respirar de manera tranquila y sobre todo ser reconocidas en todos los ámbitos de nuestra vida y en nuestra sociedad.
Bueno, yo creo que...
Perdón. Entonces, pues yo creo que es importante, ¿no?, que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que nos hace la compañera y que sobre todo las pongamos en práctica. Y ahora sí, vamos a nuestras conclusiones, a nuestra despedida. Y puedes hacernos favor de empezar.
Claro que sí. Muchas gracias. Juntas y organizadas podemos más. Juntas y organizadas somos una fuerza grande que mueve al mundo. Claro. ¿Qué es el empoderamiento de la mujer? Es la capacidad y disposición para promover cambios. Una mujer empoderada es aquella segura de sí misma, con autoestima y firme en todos los ámbitos de la vida. Mujer empoderada, yo puedo. Mujer empoderada, yo elijo tomar decisiones para disponer de mi vida, mi cuerpo, para ser feliz. Mujer empoderada, merezco sentirme segura. Osadía, asertividad, firmeza, fuerza, son actitudes que empoderan. En el ámbito personal me sobrepongo a las dificultades, enfrento con valentía cada día, en mi casa, con mi pareja, con mis hijos, mi familia, se asumen las tareas compartidas en forma igualitaria. Me pongo dentro y fuera del hogar, me opongo dentro y fuera del hogar a cualquier forma de violencia. Ámbito público, me comprometo con lo que pasa en la comunidad y me organizo con otras mujeres para trabajar por nuestros derechos. Me informo de las políticas públicas relativas a los derechos de las mujeres. Promovemos nuevos liderazgos y relaciones democráticas que nos fortalezcan. Somos emprendedoras y con independencia económica. Es importante saber que tenemos derechos, que somos inferiores, que no somos inferiores a nadie. Romper con todo círculo de violencia. Mujer empoderada, ni suma ni callada,
ni sumisa ni callada.
Perdón.
Están en ni una menos. Ajá, todas somos importantes. Juntas y organizadas estamos empoderadas.
Muy bien. ¿Alguna conclusión, compañera, si eres tan amable, por favor?
Pues yo nada más agradecer el espacio de Radio AMLO, que siempre nos reciben con mucho gusto, con mucho cariño. Se siente uno aquí realmente a gusto, realmente estamos entre amigos, trabajamos juntos día a día para empoderar a las mujeres y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias, Emma, es un placer estar contigo. Muchas gracias a Lupita Juárez nuevamente, no me canso de decirlo, y reconocer su capacidad y todo lo que nos ha ofrecido como secretaria de Mujeres Estatal. Soy Leonor Fontaine, me despido yo y me dio mucho gusto estar con ustedes.
Sí, no, definitivamente queremos hacer patente nuevamente que todo el apoyo que nos ha brindado nuestra compañera y amiga Lupita Juárez, ella ha sido una maestra, dijera yo, ¿no? Si me equivoco.
No, para nada.
Ella nos ha dado la oportunidad de crecer. Muchas de las compañeras que asistimos, que somos del colectivo, muchas ellas ya tendrían por ahí algunos conocimientos más arraigados, más profundos, de más años, ¿no? Pero muchas han sido nuevas, muchas se han integrado, para ellas ha sido una situación importante, y que le han agradecido de manera personal a Lupita Juárez esta oportunidad, que como bien dice nuestra compañera Leonor, es única, pudiera yo decirle, ¿no? Porque realmente lo que ella ha hecho por nosotras es invaluable, ¿sí? Porque en alguna forma los talleres, estas escuelas que anunciamos nosotras al principio, y que si me permiten pues vamos a volver a enunciarlas, para que participen. Todas las que estamos aquí, todas las que hemos participado en otros programas, hemos asistido a estas escuelas y pueden compartirlas en algún momento con la pareja, para que vean que son escuelas en las cuales estamos aprendiendo, que estamos creciendo y que estamos para ser parte para, en conjunto con las parejas, trabajar y vivir una vida en paz, una vida
a la cual
tranquila.
Tenemos derecho.
Exactamente. La
A la par,
cual debe de ser, ¿no?
Hombro con hombro.
Entonces, pues si me permiten, me dice el Inge que todavía me regala unos 2 minutos más, por repetirles, ¿no? Las escuelas que vamos a tener, les voy a dar los temas y nos pueden preguntar las sedes, porque eso lleva un poco más de tiempo, en el Facebook con el compañero ingeniero.
Quiero decir
algo para finalizar. Sí, claro, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo.
Sí, gracias.
Nada más brevemente, porque los temas son muy interesantes y muchos de estos temas, pues algunas, les repito, ya lo conocían, otras vamos a sumarlo a los pocos conocimientos que teníamos, y para otros va a ser nuevo. Entre ellos está, que eso es bien importante, los derechos políticos de las mujeres también son derechos humanos, ¿no?
Claro,
que hablamos en un principio de la plática. Vamos a hablar de la ética en el liderazgo político de las mujeres, parte de lo que decía la compañera, que ser justas y tener ser objetivas en nuestras observaciones, en nuestras tomas de decisiones, ¿no? También hay un taller que nos habla de liderazgo y trabajo en equipo, que eso también es algo importante, porque muchas de nosotras, por lo que decíamos aquí en la mesa, pues no estamos acostumbradas, estamos más acostumbradas a la competencia entre nosotras mismas, y eso pues no nos va a llevar a nada. Entonces este taller es liderazgo y trabajo en equipo, donde nos van a dar algunas referencias importantes. También, por supuesto, algo de mucha actualidad y que es un tema a futuro, inmediato, podría yo decir, la tecnología, la creatividad y la innovación para mujeres. ¿De qué trata este tema?
pues nada más y nada menos de todos los medios de comunicación modernos, ¿no? Nuestro Twitter, nuestro Facebook, todo esto nos van a enseñar, porque muchas mujeres nos da temor, nos da pues sentimos que no podemos, ¿no?
Saber manejarlo también te empodera y te hace manejarlo de manera segura.
Exacto. Sí, porque si tienen el conocimiento, pues ya nadie las para. Y es muy bonito. Y es lo que pasa, ¿saben qué? Que además, en el futuro, no muy lejano, pues todo va a ser bajo la tecnología. Entonces, estos talleres son importantes. Que se acerquen.
Creo que son muy importantes, porque también no todas las mujeres tienen la misma facilidad de ir a una escuela. Entonces, hablemos de cuánta ama de casa hay. Y entonces, para todas ellas es muy importante estos cursos, porque ahí les van a decir lo que tienen que hacer para estar comunicadas.
Hay un aprendizaje, porque las talleristas, que les llama así nuestra Lupita Juárez, pues son maestros, ¿no? Son maestras, son dos maestros varones.
Sumamente preparados.
Exactamente, ¿sí? No son improvisados. Todos están titulados debidamente, con título de adeveras. Con título de adeveras, no lo fueron a comprar en ninguna parte. Y algunas de ellas y algunos de ellos tienen hasta doctorado, déjenme les presumo. Entonces, excelente. Son gente sumamente preparada.
Que nos puede aportar bastante para crecer.
Exactamente. Entonces, pues sí, las invito para que acudan. Sí. También está la campaña y agenda con perspectiva de género, inteligencia emocional, el empleo y salarios. Entonces, pues les recuerdo nuevamente que nos hagan favor de acompañarnos este 10 de marzo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en Manuel González 171, cerca del metro, a nuestro evento del Día Internacional de la Mujer. Está muy interesante. Y ahora sí ya nos está presionando el Inge. Primero nos dijo
pues
que
ya muchísimo nada más para
y entonces la compañera finaliza y yo me despido del programa en un momento.
Nada más para finalizar, la sociedad debe avanzar en todos los aspectos, ir siempre adelante. Por eso es necesario tanto el desarrollo del ser humano como el cumplimiento de sus derechos. Mujeres y hombres, que tengamos las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Te invito a que elijas en tu vida empoderarte, a tener un pensamiento positivo, una buena actitud ante la vida, una buena reacción ante los sucesos, saber qué hacer, saber actuar. Empodérate, porque vivas nos queremos, vivas debemos estar y debemos participar en todos los ámbitos de la vida. Les agradezco mucho, gracias Lupita por este gran espacio para las mujeres. Mi nombre es Ana Rosa Pérez y muchísimas gracias por escucharnos, por todos sus comentarios. Saludos a todo el mundo, principalmente a Italia.
Casi le gustó, ¿verdad? Lo que dijeron. Pues si ya no hay nada más que agregar de parte de las compañeras, pues ahora sí nos pasamos a despedir. Creo que en esta ocasión sí se nos fue demasiado rápido el tiempo, estamos así como apurados. ¿Vas a decir algo?
No, nada más despedirme. A sus órdenes, Alicia García Flores, muchas gracias por el espacio.
Pues muchísimas gracias, y pues ya saben que estamos en esta vida para ayudarnos unos y otras y unos, ¿no? Finalmente, todas y todos habitamos el mundo y debemos estar en paz, en armonía y ayudarnos unos a otros. En los controles estuvo, como siempre, como cada martes, que siempre le agradecemos a nuestro gran amigo, el ingeniero Rubén Ramírez Herrera.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Por hacernos reír
con nosotros. Les quiero dar, les agradezco mucho a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos y los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más, de nuestra compañera y amiga Rosa Salazar, Rosario Salazar, desde nuestra hermosa Mérida. Algún día voy a ir a conocerla, porque les comentaré que no la conozco. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena, Mujeres Trabajando. Y ya saben, como yo soy muy
rebelde,
desde el DF, ahora Viva Ciudad de México.
¡Vivan las mujeres!
Muchas gracias.
¡Movemos a trabajar! Trabajar.